Creo que se ha firmado, ¿no? Entre otras cosas porque quería que fuera enviado, evidentemente, el vídeo, si es posible, al autor de la ponencia, para ver si el mandato de presentación está realmente. El profesor, el autor de esta ponencia, el profesor Pablo Sánchez Ustiz, es profesor ordinario de Derecho Penal de la Universidad de Navarra, decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad, es catedrático acreditado de las universidades públicas y es un especialista que tiene ya una trayectoria con otros trabajos sobre la temática de jurídica. Evidentemente, en esta exposición, que no va a ser exactamente una lectura, no es mi estilo de presentar, voy a tratar de presentar sus puntos de vista, ciñéndome a la doctrina que él defiende, y al mismo tiempo quizá con matices de presentación un poco diferentes de los que él mismo, de los que su propio autor, habría escogido. Es huelga decir que cualesquiera méritos que haya en lo que voy a decir corresponden única y exclusivamente al autor, a Pablo, y que, puesto que la exposición va a ser ambiente de Pablo, y que en cambio todos los defectos son imputables exclusivamente a quien habla, es decir, a la persona que ha correspondido hacer la presentación en este sitio. El profesor Sánchez Ustiz elabora su ponencia sobre derecho penal y cuestiones de vida o muerte en torno a dos ejes, uno de los cuales es el problema del aborto y otro de los cuales es el problema de la eutanasia. Son los dos problemas más sobresalientes, más únicos, más centrales y que de hecho han estado muy presentes, vamos, por lo menos el de la eutanasia, el aborto no tanto, en nuestros debates de ayer. Bueno, mi exposición en cambio se va a ceñir, porque he seleccionado este tema, si no me va a alargar demasiado, se va a ceñir exclusivamente al problema del tratamiento jurídico penal del aborto según la legislación española vigente a comienzos del año 2012, en el momento en que estamos actuando. Esta ponencia es un ensayo de dogmática jurídico-penal que analiza el contenido de la legislación vigente según cánones hermenéuticos que establecen una serie de constreñimientos. Estos constreñimientos son varios, pero podemos enumerar entre ellos los siguientes. Coherencia del sistema de normas. Ningún sistema de normas es plenamente coherente, pero cuanto más coherente sea según la interpretación que damos de él, mejor guía puede ofrecer a los destinatarios del derecho para ajustar su conducta a ese derecho. Cuanto más incoherente, más desconcertados y perplejos estarán los destinatarios del derecho. Por tanto, este es el primer canon. Segundo canon, hay que tener en cuenta los fines del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico como un todo y sus diversas piezas como elementos de ingredientes que forman parte de él, tienen ciertas finalidades. Tienden a salvaguardar la convivencia ciudadana, el bienestar colectivo, el bien común. Siempre los diversos preceptos contenidos en cada uno de los textos jurídicamente vigentes han de interpretarse también de conformidad con esos fines del ordenamiento jurídico. Tercer canon, que evidentemente en un Estado de Derecho es obvio, pero que merece siempre ser tenido en cuenta, porque si no se producen distorsiones interpretativas muy graves, es el principio de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa que va a tener un impacto directo a la hora de examinar algunos de los textos actualmente vigentes, teniendo en cuenta que el sistema jurídico constitucional español impone unas pautas y, por tanto, las interpretaciones están constreñidas y no son absolutamente libres. Hay, en todo caso, parámetros, guías de conducta para esa interpretación que normativamente son prescriptivos. Vamos a examinar el itinerario legislativo que en el tratamiento jurídico penal de la interrupción del embarazo en España nos lleva del Código Penal de 1973, que lo prohibía totalmente. Voy a leer algún artículo. Al artículo, pasando por la disposición de la Ley Orgánica 9 de 1973, 85. Una vez recaída la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de abril de 1985, en el famoso recurso previo de inconstitucionalidad que con reservas salvó esa ley orgánica, por lo cual se pudo finalmente promulgar y modificar el Código Penal, aunque de un modo con técnica legislativa absolutamente deplorable y lamentable. Finalmente, al artículo 145 del Código Penal de 1995, cuya técnica legislativa es todavía peor, o sea, si ya desde el punto de vista de la técnica legislativa son dos despropósitos totales, porque ese artículo 145 hay que entenderlo en realidad en relación con la disposición derogatoria del mismo código del año 95 que mantiene en vigor los artículos 417 bis y siguientes del código anterior, y finalmente la tan controvertida, llevada y traída ley del año 10, que había sufrido un inter legislativo tan asendereado, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para entendernos y resumir en adelante la Los Ríos, donde no sé si es muy, muy bonito, pero que está. Bueno, en el año 73 se dice, artículo 403, la mujer que produjere su aborto o consentiere que otra persona se acauste será castigada con pena de prisión. En la reforma de la ley orgánica del año 1909, del año 1985, se deja eso, no se toca, no se modifica nada de lo que es. Pero se añade, no será punible el aborto practicado por un médico bajo su dirección, un centro de establecimiento sanitario tal cual está acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias, lo que se llamó la dogmática jurídico-penal, llamó las indicaciones. Entonces estas indicaciones son varias, está el supuesto eugenésico, el peligro, el grave peligro para la vida o salud física o psíquica. Desde luego el legislador, o sea, se luce porque claro, uno esperaría que la gravedad fuera la gravedad del perjuicio para la salud física o psíquica, no la gravedad del peligro, porque el peligro puede ser altísimo, la probabilidad altísima de una afección física o psíquica de escasísima envergadura, o viceversa. Bueno, pero en fin, siempre hay que entender al legislador caritativamente, hay que interpretar sus textos con todo afán de entender, que no sabe expresarse bien, pero lo que ha querido decir tenía un sentido, como digo, según los fines del ordenamiento. Bueno, por supuesto, el caso de violación, la propia situación del embarazo se ha producido contra la voluntad de la embarazada, y el supuesto eugenésico. Bueno, estas son las famosas violaciones. ¿Cuál era el sentido de ese artículo 417 bis? Que lo que dice es no será punible. Esto lo vamos a ver un poco más luego. Persiste la tipificación del delito de aborto tal como está en el resto del código, no se altera, simplemente se adiciona una cláusula de no punibilidad en ciertos supuestos que en la dogmática se llamaron indicaciones. Entonces esa no punibilidad fue objeto de polémica en la dogmática jurídico-penal, hubo diversas interpretaciones y además no solamente era tan embrollado el asunto que incluso lo que decían unos autores, otros al criticarlo ni siquiera se estaba seguro si habían, cada uno se había entendido a otro o no. Me acuerdo completamente Cerezo Mir, por ejemplo, polemizando con Luzón Peña, en lo cual Luzón Peña había dado una interpretación de la doctrina de Cerezo Mir a este respecto como si fueran excusas absolutorias o todo lo más circunstancias de no punibilidad, pero que no alteraban ni la ilicitud ni la culpabilidad. Bueno, que hubo ahí diversas cosas. Bueno, pasamos entonces al Código Penal de 1995, cuyo artículo 145 tiene una redacción sumamente curiosa. el que produzca el aborto de una mujer con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley, ¿cuáles son los casos permitidos por la ley? Fuera de los casos permitidos por la ley, será castigado por la pena de prisión de libertad tal y la alimentación. La mujer que produce el aborto o consintiere que otra persona cause fuera de los casos permitidos por la ley, ¿cuáles son esos casos permitidos? Porque hasta ahora no sabemos cuáles son, ni el texto nos lo dice. Hay que acudir, para entender cuáles pueden ser los casos permitidos por la ley, hay que acudir a la disposición derogatoria del mismo Código Penal de 1995, que mantiene en su vigencia el artículo 417 bis, adicionado al Código Penal anterior por la Ley Orgánica 9 de 1985. Bueno, y finalmente desempeñamos en los RIBE, que no tengo así a mano, de ayer a hoy no me lo he podido procurar, el texto final de la Los RIBE, o sea que lo que tengo es el texto del, aquí delante, del proyecto de ley, no el anteproyecto que sufrió el dictamen del Consejo de Estado, sino ya reelaborado, pero vamos, yo creo que es más o menos el texto que se aprobó. Esta ley, que desde el punto de vista de las críticas que estamos haciendo a la técnica legislativa, pues podríamos añadir otras críticas parecidas. Esta ley establece en su... ¿Cuál es el sentido exactamente? ¿Qué es lo que aporta esta ley de que uno espera de salud sexual y reproductiva? Y al final es poco más que de interrupción voluntaria del embarazo. Establece en su artículo 12, garantía del acceso a la voluntad, a la interrupción voluntaria del embarazo, establece lo siguiente: se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinen en esta ley. ¿Cuáles son esas condiciones? Requisitos comunes. Primero, que se practique por un médico o bajo su dirección. Segundo, que se lleve a cabo en centro público o privado acreditado. Tercero, que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada, o en su caso, de representante legal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 41-2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, la Ley de Igualdad del año 2 de Derechos del Paciente. ¿Podrá prescindirse del...? No. Luego, disposición concreta. Artículo 14, interrupción del embarazo a petición de la mujer. Una cláusula de plazos. Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Tiene que haber... se pone todavía otros requisitos. Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad en los términos que establecen los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta ley. Que haya transcurrido un plazo de al menos 3 días desde la información mencionada en el párrafo anterior. Bueno, y luego el artículo 15 establece 3 supuestos excepcionales, así los califica A, B y C, por causas especiales fuera de esto. A la casuística de esta ley hay que añadir el comité clínico, cuyo informe se refiere, que está detallísticamente reglamentado en el artículo 16, más toda una reglamentación sobre la información previa, con 1, 2, 3, 4, 5 puntos, algunos de ellos dividido en A, B, C, D. Bueno, o sea, es una norma extremadamente compleja. Que va a plantear un problema desde el punto de vista dogmático, de la dogmática jurídico-penal, para saber qué tenemos. Los conceptos esenciales con los cuales la doctrina jurídico-penal, la dogmática jurídico-penal mayoritaria, ha venido trabajando en los últimos decenios, unos cuantos, digamos que el paradigma preponderante, aunque no único, es el finalismo, otras variantes tienen enfoques que no son muy distantes, que es esencialmente una conceptualización racional del delito. El delito es una acción, aquí entra toda una discusión filosófica. En realidad, pocas ramas del derecho son tan filosóficas como el derecho penal. ¿Qué es una acción? El delito es una acción u omisión típica, antijurídica, culpable, y algunos autores, pero en España pocos, poquísimos, han añadido un cuarto requisito punible. Esto puede parecer redundante, pero la definición del código es que son delitos las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Bueno, tipicidad. ¿Qué se quiere decir con tipicidad? Tipicidad quiere decir que entre las conductas humanas, la ley penal delinea un contorno, unos ciertos contornos, de figuras de la conducta que están tipificadas expresamente por el ordenamiento como delictivas. Algunas, o sea, de todo el continuum de las conductas humanas, pudo existir históricamente la concepción, y todavía en el siglo XX en algunos lugares ha existido esa concepción, de que todo lo malo es punible, toda conducta mala es delictiva, en fin. Pero justamente por razones de prudencia, de autolimitación de su derecho a castigar jus puniendi, el Estado de Derecho ha ido comprendiendo, esto fue todo un proceso, que solo son conceptualizables como delitos, por tanto merecedores de castigo jurídico penal, aquellos parámetros de conducta, aquellos tipos de conducta que cuya figura está específicamente recogida en la ley. Por supuesto, esto tiene una larga trayectoria, podemos hablar de becaría a su vez, tampoco hay que creer que surge como un hongo porque sí, en medio de la nada, sino que tiene también unas raíces más lejanas y por tanto los antecedentes de este principio son bastante remotos, pero su configuración actual es del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, por tanto principio de tipicidad. Antijuridicidad, ¿qué quiere decir? Está recogida esa figura en el Código Penal o en algunas leyes penales especiales, pero además de eso, no está amparada por ninguna eximente que permita que en el caso concreto de que se trate, sea una conducta conforme con el derecho. Puede ser típica y sin embargo no antijurídica. Bueno, esto lo vamos espero a ver un poquito más. Finalmente, culpable. Es decir, que efectivamente el autor, eventualmente colaborador, cómplice, de esa acción u omisión típica y antijurídica, esté en condiciones de que el derecho le asigne imputabilidad por esa acción. Cuando no se da esa imputabilidad, pues en una serie de circunstancias que son eximentes de culpabilidad, por ejemplo, actuar por miedo insuperable o por error invencible o por razones de ser una persona demente, que no tiene comprensión de lo que está sucediendo, o por edad. La ley penal establece un umbral de edad y por debajo de esa edad no se tiene culpabilidad penal. No se incurre en responsabilidad penal. Se puede incurrir en responsabilidad civil, que a su vez tendrán que asumir los tutores o los padres o la persona a la que la ley atribuya esa responsabilidad extrapenal. Como alternativa a este utillaje conceptual que acabo de mencionar, vamos a seguir aquí la doctrina de un profesor alemán que se llama Joachim Kruska, que elabora conceptos muy próximos, muy parecidos, pero que no son exactamente iguales. Y en algún caso concreto, en lo cual no voy a entrar, produce efecto de su ubicación diferente bajo un nuevo tema. El inconveniente que se puede ver a este análisis que acabo de presentar es que es un análisis, es un estudio de la conducta humana que va a determinar su tipicidad, su juridicidad y culpabilidad, pero que podría ser el de un observador. Un observador observa las conductas que han tenido lugar o una mirada retrospectiva y dice, pues esta ha sido típica, pero no antijurídica, esta ha sido antijurídica, esta ha sido culpable. En cambio, el derecho tiene una misión de orientar al futuro, de guiar a la acción. Y, por tanto, vamos a pasar de esos conceptos a otros muy parecidos y en realidad casi, pero no del todo casi, se supone, que son los siguientes. Primero, reglas de conducta. Las reglas de conducta subsumen tipicidad y antijuridicidad. Son reglas que van a tipificar, pero que van a subsumir también, en las cuales va a estar también incluida la regulación de la anticulpabilidad. Según las reglas de imputación, la imputación es algo que va a hacer el derecho. No va a hacer al azar. No nos van a imputar a uno de los aquí presentes un envenenamiento que tenga lugar en el café de enfrente por unas entradas que les sean envenenadas. No, no lo va a hacer al azar, lo va a hacer con arreglo a unos criterios y a un fundamento objetivo ontológico, sin duda ninguna. Pero con todo es una operación que hace el derecho, la de imputar en función de ciertas reglas. Y concretamente en función de un elemento esencial que es la motivación de los individuos o eventualmente colectivos, ahora que existe también responsabilidad penal de la persona jurídica, la motivación normal, porque hay motivación normal y motivación anormal. ¿Qué quiere decir motivación anormal? Motivación anormal es cuando es anómala, cuando es insólita, cuando no encaja en los parámetros normales de conducta, de motivación de los seres humanos en edad adulta. Pero tiene también una connotación, esa de motivación anormal, que es que justamente las motivaciones anormales se dan en personas insusceptibles de motivación por la norma. Es decir, que hay motivación anormal en los casos en los cuales los individuos o los colectivos actúan por mecanismos de determinación de la voluntad en los cuales difícilmente, o en algunos casos nada, va a influir la prevención que busca el derecho. Junto a estos dos tipos de reglas, según la doctrina de Fuska, vamos a añadir un tercer tipo de reglas, reglas de política criminal. En realidad todo esto tiene una conceptualización, como digo, nueva, sin duda particular en esta doctrina, pero son conceptos, pero el meollo, lo esencial está, lo hemos estudiado todos, vamos, son conceptos esenciales del derecho penal. Política criminal, que quiere decir reglas que determinan la persecución o no persecución de ciertas conductas, en virtud no solamente de cuáles sean esas conductas, sino también de fines lícitos de utilidad social, de opciones legítimas del legislador. El legislador, dentro del ámbito que le marca la Constitución, tiene unas opciones legítimas y esas opciones legítimas pueden determinar y determinan que se persigan o no se persigan ciertas conductas que, sin embargo, desde el punto de vista de la coherencia conceptual, tendrían que ser consideradas como delitos, incluso porque serían opciones típicas, antijurídicas e incluso culpables. Pero el ordenamiento jurídico va a autolimitarse y, por tanto, va a, en función de razones de política criminal, de utilidad social, de bien común, va a atenuar, modificar y a veces eximir la aplicación de la ley penal en una serie de supuestos. Los principios medulares para los cuales, a los cuales ha de ceñirse esta política criminal son los que regulan el derecho penal. El principio de subsidiariedad, es decir, el derecho penal es subsidiario, no puede nunca ser lo esencial, lo directo. En realidad, el derecho penal es siempre última ratio. El principio de autolimitación del jus puniendi. El Estado se reserva el monopolio, los poderes públicos se reservan el monopolio del castigo, tienen ese derecho a castigar, todo derecho puede ejercerse con abuso, el Estado se autoimpone, el Estado de Derecho se autoimpone, un principio de limitar el recurso al castigo, limita su propio jus puniendi. El principio de fragmentariedad, que en realidad es un corolario de la tipicidad, es decir, van a ser solo determinadas figuras del comportamiento humano con un perfil más o menos determinado, pero discernible, las que estén específicamente señaladas como delitos y no un continuo de las conductas humanas. Y por último, se va a fijar otro principio, que es la exclusiva protección de bienes jurídicos. Es decir, que el derecho penal no se va a establecer para ningún fin, no va a haber castigo jurídico penal por ningún motivo que no sea la protección de bienes jurídicos. Por tanto, todo delito tiene siempre que analizarse, lo viene haciendo la dogmática jurídico penal desde hace tiempo, en función de la salvaguardia de determinados bienes. Bueno, me temo que la exposición va a sobrepasar los 30 minutos recomendados, pero es que tampoco sé si tiene mucho sentido que haya un debate, dado que el ponente no está presente. Y quien lo representa no podría más que responder a título propio. Por tanto, me parece mejor que agotemos los 50 minutos en la presentación, que yo trato de que sea correcta y ideal de las tesis de Sánchez Costa. Bueno, la legislación penal en materia del aborto, cuya trayectoria hemos ido siguiendo desde el año 73 al año 2010, nos desemboca, sobre todo en estos preceptos que hemos leído de la ley del año 10, desemboca en una situación que no es clara en absoluto y que podría hacernos que resbalemos facilísimamente si nos atenemos al tenor literal de la ley. Porque claro, el tenor literal de la ley nos dice, fuera de los casos permitidos por la ley. Entonces, eso parece, literalmente interpretado, querer decir que el actual ordenamiento jurídico penal otorga un marchamo de licitud a las conductas de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo podemos entender esto? Si es que aceptamos esa pauta de la lectura literal de algunos de los preceptos. Podemos decir lo que ha hecho el legislador es destipificar en esos supuestos la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, saldría fuera del tipo. Igual que, por ejemplo, ciertas reformas penales han destipificado conductas. El Código Penal del 95 destipificó el asesinato por envenenamiento. O sea, el código anterior tipificaba como asesinato el homicidio por envenenamiento o el homicidio por premeditación. Eso se destipificó, quedó tipificado como un homicidio, podrá haber agravante, pero ya no es asesinato. En un momento dado estuvo tipificado como delito la extensión de cheques sin fondos. Bueno, eso salió del Código Penal. A su vez, otra serie de conductas han entrado, que no estaban. Por ejemplo, auxiliar o alentar de un modo u otro, directa o indirectamente, la entrada o circulación de trabajadores, inmigrantes no autorizados, eso no estaba tipificado. Ahora está tipificado, incluso las penas se han ido agravando para esa conducta tan extraordinaria de favorecer directa o indirectamente. Bueno, podríamos, por tanto, interpretar que ahí se ha destipificado. Segundo, podemos pensar que a pesar del tenor literal, en realidad, no se destipifica, sino que lo que se establece es una exención de ilicitud o de antijuridicidad, por tanto, una causa de justificación. Pero ni siquiera esto es tampoco forzosamente así, porque releyendo por la lectura y por el análisis detallado de algunos de los artículos, podemos pensar que lo que se está haciendo es explicando la conducta de la mujer embarazada que se halla en una situación, en una de motivación tan anormal, que más bien lo que se está haciendo es exculparla. Por tanto, aquí no tendríamos ni destipificación, ni causa de justificación, sino causa de exculpación. Y esto concretamente, por ejemplo, el artículo 15, de la ley de salud sexual en sus diversos apartados da perfectamente esa excusa. Y por último, excusas absolutorias que en el sistema de jurídico penal español son excepcionales. Una excusa absolutoria es una circunstancia que exime de castigo, de persecución a alguien, no porque la ley considere que su conducta está justificada, ni siquiera que carece de culpabilidad o que no es imputable, sino porque concurre alguna circunstancia que hace que por razones de política criminal no se deba, en ese caso específico y en esa persona en particular, aplicar la persecución penal. Por ejemplo, el robo entre padres e hijos, marido y mujer que conviven, en este tipo de circunstancias, por razones de derecho a la intimidad personal y familiar, por otras razones de utilidad social, etc. Bueno, pues el texto en realidad de la reforma del año 85 estarán exentos de punibilidad, no decía de responsabilidad penal ni de punibilidad, parecía, por lo menos literalmente, parecía entenderse como una exculpa absolutoria. Es decir, que en ese caso concreto, en esos casos, con esas indicaciones, la ley no, la reforma legislativa no les otorgaba justificación ni exculpación, pero sí podía considerarse como que eliminaba la punibilidad. Bueno, pues todas estas interpretaciones siguen siendo perfectamente viables con los textos legislativos que actualmente tenemos. El profesor Sánchez Ostiz considera que de manera general la pauta para tratar de dar una coherencia a las diversas disposiciones dispersas en el Código Penal, en la Ley de Salud Sexual, que actualmente regulan este tema, es considerar que estamos ante casos específicos de situaciones específicas de estado de necesidad. El estado de necesidad es una eximente regulada por el artículo 25 del Código Penal de 1995, que, bueno, no creo que haga falta que lo lea, el que para salvaguardar un bien propio y ajeno de igual o mayor entidad que realice una acción que por lo demás sería tipificada como delito, está exenta. El estado de necesidad plantea una serie de, es uno de los grandes huesos duros de roer del derecho penal y también de los problemas filosóficamente más fecundos de toda la dogmática jurídica. La doctrina distingue entre estado de necesidad justificante, que otorga autorización para la conducta, y estado de necesidad exculpante, que otorga justificación, no otorga licitud de la conducta, pero sí exime de culpabilidad al autor. Al autor y, en ciertos casos, también a los colaboradores. ¿Cuándo hay estado de necesidad justificante y cuándo hay estado de necesidad exculpante? Pues hay dos tesis, tesis unitaria y tesis diferenciadora. El profesor Sánchez Ostiz opta por la tesis diferenciadora. La tesis unitaria considera que aquello que hay que ver es el quantum del mal. Si el quantum del mal evitado es mayor que el quantum del mal producido por la acción, entonces sería un estado de necesidad justificado. Pero si son iguales, si el quantum del uno y el quantum del otro son iguales, sería exculpante. Esto sería algo como el cálculo felífico de Bell. Ponderamos. La tesis diferenciadora considera que no se puede ver las cosas en esos términos, porque hay que ver no solo la magnitud del mal, sino también la especificidad de ese mal. Y concretamente, como el derecho penal, siempre que se trata de calificar como delictiva una acción u omisión, hay que tener en cuenta el desvalor de la acción y el desvalor del resultado, no podemos adicionar el quantum del resultado y el quantum de la acción, porque sin duda habrá que calificar de manera heterogénea la acción y el resultado en función del propio mal que la acción efectúa. Por tanto, no es una cuestión únicamente cuantitativa. En tercer lugar, hay un tercer problema en el estado de necesidad y es la frontera. El estado de necesidad tiene una serie de fronteras problemáticas. Por un lado, con la legítima defensa, está regulada en el 24, y por el otro lado con el miedo insuperable, porque claro, casi todas las situaciones de estado de necesidad producen también miedo insuperable en el autor. Y bueno, en ciertos supuestos pueden reconducirse al miedo y otros pueden reconducirse al estado de necesidad. Hay que especificar también que se trata en el estado de necesidad de un conflicto de males, no de un conflicto de bienes. No se trata de, pues, he mencionado a Bentham, pero aquí no estamos tratando de decir qué curso de acción es el que produce el resultado óptimo, sino qué curso de acción es el que evita el mal mayor. O sea, es una regla de mal menor, no de, no de bien. Y por último hay un problema en el cual la ponencia se detiene ampliamente, y es uno de los problemas esenciales, que me temo que mi exposición no refleja con la riqueza que tiene en el texto, que es una tesis muy discutida sobre el carácter oclusivo de otras excelencias. Hay dos puntos de vista. Hay un punto de vista según el cual, cuando una conducta se halla amparada por otra eximente especificada en otro lugar del Código Penal o en cualquier otra ley, entonces esa conducta no es subsumible en el Estado, sino que su amparabilidad bajo otro concepto jurídicamente pertinente cierra, es el efecto oclusivo, cierra el acudir al Estado de necesidad. Solo cabe conceptuar una conducta como amparada por el Estado de necesidad cuando no hay otro recurso más específico que ofrece el derecho para ubicarlo. En cambio, Sánchez Ostiz sostiene que muchas eximentes particulares o específicas de diversos lugares, sea en el propio Código Penal o fuera de él, en este caso la Ley de Salud Sexual, por su propia estructura conceptual, por su propia elaboración temática, se configuran como casos específicos del Estado de necesidad. Por tanto, que lejos de que eso cierre al acceso a la eximente del Estado de necesidad del 20.5 del Código Penal, en realidad al revés, hay que interpretar esas disposiciones específicas como regulaciones particulares de situaciones específicas de Estado de necesidad. Y me parece que tiempo. Bueno, la tesis, voy a resumir, la tesis esencial de Sánchez Ostiz es que en realidad todas las disposiciones en las cuales la Ley de Salud Sexual establece la no punición de la interrupción voluntaria del embarazo, no está, primero, no son casos de destipificación, porque no se destipifica una conducta elaborando detallísticamente, reglamentísticamente, una serie de supuestos y subsupuestos, condiciones y subcondiciones. Un tipo penal no es eso. Un tipo penal tiene que tener un mínimo de sencillez, un mínimo de perfil identificable. No digo a simple vista, pero, en fin, sin excesivo reglamentismo. Y por tanto, no puede considerarse que haya salido del tipo, sino que continúa en el tipo. Podríamos considerarlo como causa de justificación, eso es perfectamente posible, pero como decía antes, hay que tener en cuenta el principio de jerarquía normativa, y que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estipula que las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad serán vinculantes para todos los poderes. Bien, cuando se dice las sentencias, ¿qué quiere decirse? El fallo o también la motivación es un problema absolutamente paralelo a la discusión que hay en el derecho procesal sobre si la fuerza de cosa juzgada recae exclusivamente en el fallo o también en los fundamentos jurídicos. Sánchez Ostiz no aborda directamente en su ponencia este problema, pero evidentemente considera que también los fundamentos. Entonces, hay que analizar aquella sentencia del 11 de abril de 1985, que era tremendamente farragosa, complicada y quizá incoherente, que tuvo votos particulares como los del magistrado Luis Díez Picazo y Ponce de León y otros, que fue muy polémica, pero que de todos modos está ahí y es vinculante para todos los poderes públicos, que señalaba que el embrión humano no tiene derechos, no tiene derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución Española, pero sí es portador de un bien jurídico, de un valor jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución. Algo muy raro, porque claro, es portador de un valor reconocido por un artículo que lo que hace es atribuir un derecho. Derecho, todos, eso lo hablábamos ayer, todos tienen derecho a la vida, la integridad. Pero el hecho es que está ahí esa norma, en esa norma, en los poderes públicos, incluyendo el poder legislativo. Otra cosa es que se cambie la Constitución. Pero mientras no se cambie la Constitución, está en vigor la Constitución y hay que interpretarla según las sentencias recaídas en recursos del Tribunal Constitucional, recaídas, por tanto, según ese caso. Y según eso, en conclusión, la ley, las diversas disposiciones eximentes o no punitivas de la ley de salud sexual y reproductiva, hay que considerar que son, en algún caso, quizá el artículo 14, en algún caso autorizaciones, causas de justificación, y en los demás casos, causas de exculpación. En todos ellos se considera que hay un conflicto de bienes. Este conflicto de bienes no queda muy, por tanto, un conflicto de males, que no queda claramente explicitado, pero en el caso de petición, bueno, el artículo 14, interrupción del embarazo a petición de la mujer, hay que considerar que aquí hay una situación de la mujer que se encuentra ante un conflicto de intereses, el interés de ser madre y otros intereses legítimos que el legislador no ha considerado necesario explicar cuáles son, porque posiblemente sean obvios, que llevan a la mujer a querer interrumpir su embarazo, a considerar que, bueno, pueden estar en parte en una de las disposiciones de la ley que establece los derechos a la intimidad, a la no discriminación, a la libertad de conciencia. Estas razones pueden hacer que, por interés de salvaguardar esos valores, la mujer quiere interrumpir el embarazo y se encuentra ante una situación de conflicto. Y por tanto, podemos entenderlo así perfectamente como casos de estado de necesidad que son justificantes o exculpantes, y que a título excepcional el legislador ha considerado que deben beneficiar no solo a la mujer, sino a todos los que intervienen en la interrupción del embarazo, siempre que concurran las circunstancias reglamentísticamente establecidas en la ley, muy detalladas. ¿Por qué? Porque se extiende a todos los intervinientes, podría ser la autora o la mujer que ha causado la interrupción, queda eximida, pero los demás intervinientes no quedan eximidos. Por razones de política criminal, de utilidad social, el legislador ha considerado oportuno extenderlo a todos. Por ejemplo, evitar que se practique la interrupción del embarazo en centros no autorizados, no acreditados, sin garantías suficientes de información, sin garantías suficientes de salud, que pudieran agravar todavía más la vida, las condiciones con razones de salubridad pública. Mira, hay una serie de razones que son perfectamente concebibles por las cuales se ha producido esa decisión. Y esto nos permitiría dar, por tanto, una contextualización de cómo está la temática de la interrupción del embarazo en la actual legislación penal española.